Hoy, al mismo tiempo que esto sucedía, un poquito después, se celebraba el Consejo de Ministros y después la rueda de prensa. ¿Qué ha sido lo más preguntado en la rueda de prensa? Pues, lógicamente, la dimisión del fiscal anticorrupción Manuel Mois. Nuestro compañero Pablo Montesinos ha estado en esa rueda de prensa, ha preguntado al portavoz Méndez de Vigo por las críticas que ha recibido el ministro de Justicia y también por otro asunto que seguro que a ustedes les interesa. Escuchen ese momento.
Yo quería preguntarle si el gobierno mantiene el respaldo en el titular de Justicia, toda vez la oposición y según el diario El Mundo también parte del Ejecutivo le ha criticado tras la dimisión del señor Moix. Me gustaría saber si se mantiene vigente ese respaldo al ministro de Justicia y también me gustaría saber que nos aclarara el gobierno si está sopesando un acercamiento de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco. Esta semana ha habido varias informaciones al respecto y por eso me gustaría una aclaración del gobierno. Gracias.
Se lo diré con toda claridad, con dos palabras. Sí en el primer caso, sí rotundo, y no en el segundo, no rotundo. Portavoz claro y nítido. Cortito. y cortito, dice la ministra.
Es un alivio que esté Montesinos en esas ruedas de prensa, porque creo que ha sido el único que le ha preguntado por un asunto que yo creo que es de interés. Sí. El conchaveo con el PNV por los presos de la ETA para aprobar los presupuestos está encima de la mesa. Guardaremos este corte del ministro del gobierno, del portavoz, por si tenemos que utilizarlo en el futuro. Sobre Moix y sobre todo el ministro de Justicia, que ahora parece que está en el ojo del huracán. Ayer, poco antes de la dimisión de Moix, el presidente del gobierno dijo que hacer política es ocuparse de las cosas grandes y no de los chismes. Declaraciones de Rajoy por las que le han preguntado hoy a Méndez de Vigo.
Este modesto portavoz carece de conocimientos científicos hermenéuticos para saber a qué se refería el presidente del gobierno con la palabra chisme. Pero yo le diré qué es lo que yo entiendo por chisme. Voy a poner un ejemplo de hace poco. Un chisme es decir que el gobierno no respalda al ministro de Justicia. Y es un chisme falso, además.
Pablo Montesinos, buenas tardes.
¿Cómo estáis, Dieter? Buenas tardes.
Creo, Pablo, que sobre este asunto tú tienes información privilegiada, ¿no? Muchos están hablando de Catalá. Después de Moix, ahora la siguiente pieza es Catalá.
Bueno, varios asuntos encima de la mesa. Hoy ha molestado mucho en el Palacio de la Moncloa que un sector del gobierno, un sector del Partido Popular, se haya sumado a lo que denominan la caza al ministro de Justicia y por eso Íñigo Méndez de Vigo ha querido ser tan taxativo, tan rotundo al afirmar que Rafael Catalá cuenta con el respaldo de todo el gobierno, porque es cierto que en las últimas horas, en los pasillos del Congreso de los Diputados, se ha especulado, se ha comentado sobre la situación del ministro Catalá y hay quien ha dicho en el Partido Popular que sale bastante quemado de todo este proceso. Recordemos que el ministro ya fue reprobado, el primer ministro de la democracia que fue reprobado por pleno en el Congreso de los Diputados. Para el Palacio de la Moncloa, para el entorno de Mariano Rajoy, ambas cuestiones son compatibles, me explico, el que esté pasando el ministro unas semanas duras, pero también que Mariano Rajoy mantenga la confianza en el titular de Justicia, dicen en la Moncloa, tanto en público como en privado, que es imposible, que no va a ocurrir que vaya a haber una crisis de gobierno o un cese en las próximas horas, en los próximos días, y que esa confianza se mantiene. A partir de ahí, también es llamativo un caso. Cuando estaba haciendo una información que ahora vamos a publicar en Libertad Digital, estábamos haciendo, buscando en hemeroteca los apoyos que ha tenido Rafael Catalá en las últimas horas, en los últimos días, no hemos encontrado ninguno del Partido Popular, ningún portavoz, ningún alto cargo del Partido Popular ha salido al respaldo de Rafael Catalá. Hemos llamado a Génova, al servicio de prensa de Génova para corroborar si en las últimas horas, si hoy alguien había respaldado a Catalá, y la respuesta era que no lo había hecho ningún portavoz del gobierno, a pesar de que ya estaba esa portada del diario El Mundo. Eso es una parte de la información, como digo, que vamos a publicar en Libertad Digital. La otra es que Rafael Catalá ha dicho hace tan solo unos instantes que él lo que hace es cumplir órdenes de Mariano Rajoy. Toma. Y que tiene el respaldo de alguien, que es la del presidente del gobierno. Y en ese sentido, fuentes del entorno más próximo del ministro de Justicia, que recogemos en esa información a la que os emplazo, dicen que él no renuncia a poner orden en la Fiscalía, considera y corrobora, esta información la publicamos esta misma semana, que el ya dimitido fiscal Moix ha sufrido toda una operación de acoso y derribo de miembros fiscales de la propia institución, y que es orden de Mariano Rajoy que haya orden en la Fiscalía, y según el entorno más próximo a Rafael Catalá, no renuncia a poner orden en el Ministerio Fiscal. Dieter.
Pues ojo al tema, sobre todo porque aquí cada vez...
Insisto, esas declaraciones de Catalá, ¿sí? Mis objetivos, te lo voy a leer textualmente, abro comillas, cumplir con los objetivos que tiene el Ministerio establecidos bajo la dirección del presidente del Gobierno. En eso estoy, cumpliendo un programa de gobierno, cumpliendo la dirección del presidente.
En el fútbol, un tema que no domina Montesinos, en el fútbol, Pablo...
Esta broma o este chascarrillo me lo han hecho en el Consejo de Ministros. Cuando te respaldan es que te vas, ¿no?
Ahí está.
Bueno, pues sí. Asesor del gobierno se te ha adelantado.
Luego me dices de qué equipo es. Es verdad, es que dicen...
Por cierto, Rajoy iba a Cardiff. ¿Cómo es?
Cádiz, bien. Cádiz es donde veraneas tú, Cádiz, y donde está Polvorinos. Cádiz es donde está Juanma Rodríguez. No, es que es verdad, para los entrenadores no hay nada peor que el presidente diga, por supuesto, ratificamos en el cargo al entrenador, es nuestro entrenador hasta el final de temporada, porque a los 3 días lo han cesado. Pero ojo, cuando ya tienes que empezar a decir que no va a haber una crisis de gobierno para cambiar al ministro de Justicia, y cuando el aludido, por si acaso alguien viene a por él, de dentro o fuera, tiene que decir, yo cumplo órdenes del jefe de arriba, si queréis algo se lo dices a él.
¿Te acuerdas quién decía eso en constantes ocasiones?
Soria.
Y el ministro Alberto Ruiz Gallardón.
¡Hombre!
Con la reforma de la ley del
¡Hombre!
Aborto.
¡Hombre, es verdad! Es
Alberto
verdad.
Ruiz Gallardón, en la semana crítica, fue su argumento en el Consejo, en el Pleno del Congreso de los Diputados, en 2 ocasiones. Lo hago por mandato del presidente del Gobierno... Mientras Rajoy guardaba silencio.
Y además te diría otra cosa, Pablo. Mientras Catalá dice, Moix es un buen fiscal, le han hecho una campaña, operación de acoso y derribo, Maillo dice que el que la hace la paga. Uh-huh. Como si Moix hubiera hecho algo que tuviera que haber pagado. Así que tienes mucha diversión ahí. Para no tener Champions, tú tienes tu propio Madrid-Juventus, ¿eh, Montesinos?
Bueno, yo creo que ya la prioridad del presidente del gobierno ya sabes cuál es.
Hombre, por supuesto, a las 8:45 estaré en Cardiff viendo el partido tranquilamente.
Correcto.
Perfectamente.
Un abrazo fuerte, Dieter.
Otro para ti, Pablo. Bueno, cómo están las cosas en el PP a nivel nacional. Quizá, para ser igual de casa de los líos... Tendríamos que acudir a Podemos en Baleares. Ayer, María Martínez nos contó a todos cómo el líder de Podemos en Baleares tiene problemas de memoria. Se le olvidó anotar en su declaración de la renta que es que alquilaba su piso a unos turistas. El piso en el que estaba se lo realquilaba a otros. Y también se le olvidó, ya saben ustedes lo que es la edad, aunque la verdad es que bastante joven, que decirle a su partido... que le iba a pasar a las cuentas del partido una multa que le habían puesto embargando el sueldo, creo que era por una cosa de basuras, y que al final pagó el partido, y cuando dijeron, oye, pero ¿qué es esta factura? Ay, que se me ha olvidado decir que eso era mío. Bien, María Martínez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
María me ha dicho que hoy tiene una cosa de Podemos en Baleares que supera en surrealista lo de ayer, pero no me ha querido decir más. ¿De qué estamos hablando, María?
Pues resulta que hay una diputada del grupo mixto, antes diputada de Podemos, Montserrat Seijas, a la que se le ha olvidado en varias ocasiones reservar hotel para pasar la noche en Palma cuando hay pleno en el Parlamento, y ella es de Menorca. Hasta aquí todo normal. Lo que quizá no resulta tan normal es saber que cuando le ha ocurrido esto y se han quedado sin habitaciones, ha optado por dormir en el mismísimo Parlamento de Baleares. Dentro del Parlamento, dentro de esas de las instituciones de de las islas.
Sí, es que no doy crédito. ¿Cómo que dormir en el Parlamento? En la ¿En las instalaciones de la Cámara Balear?
Así es. En concreto, Seijas se ha quedado a pasar la noche hasta en dos ocasiones en una sala que hay en la Cámara Autonómica, que dispone de sofá, televisión y ducha, para que se puedan echar una siesta los diputados que viven fuera de Palma, como es su caso. Pero ojo, solo una siesta. Nadie ha hablado de pasar la noche allí, la noche entera, como ha hecho Seijas.
Pero que la diputada que era de Podemos y la echaron por toda aquella historia, le han pillado que se ha quedado a dormir sin decirle nada en el Parlamento, en el sofá cama que tienen para los momentos de asueto si las sesiones son largas.
Exactamente, y así que ahora ha sido su antiguo colega de partido, el presidente de la Cámara de Baleares, Baltasar Picornell, el encargado de llamarle la atención esta misma mañana por dormir en la Cámara, y además el podemita les ha dicho a los miembros de seguridad del Parlamento que a partir de las 11 de la noche queda terminantemente prohibido que haya nadie dentro de las instituciones, dentro de las dependencias de la institución.
Pero vamos a ver, entonces esta señora se quedaba sola en el Parlamento, supongo que con acceso a otras salas, pasando allí la noche, o vaya usted a saber. Me has dicho que era diputada residente en Menorca, y yo supongo, sí, porque no se priva de esto ningún diputado, sea nacional o autonómico, que cobrará dietas cuando vaya de Menorca a Palma.
Claro que sí, 90 euros, Dieter, 90 euros que ascienden a 120 euros si se trata de los meses de verano. Hemos intentado ponernos en contacto con ella para que nos contase si cobró las dietas por esas noches que pasó en el Parlamento, y también para que nos contase, pues bueno, su versión de todo este asunto, y no nos ha devuelto las llamadas. Eso sí, en su cuenta de Twitter ha escrito hoy lo siguiente: las dos noches que pude haberme quedado a dormir en el Parlamento, por supuesto que no pasé las dietas de pernoctar, y fue por no encontrar hotel. Por lo que respecta al resto de partidos, nos hemos puesto en contacto con Ciudadanos de Baleares, son compañeros de las instalaciones del grupo mixto, y nos han comentado que nunca se dieron cuenta de que se quedaba a dormir allí alguna vez. Eso sí, fuentes de la Formación Naranja nos han dicho que sí se han sorprendido al verla en la Cámara muy temprano alguna mañana, aunque simplemente pensaron que había madrugado mucho. Y desde el Partido Popular de Baleares nos han dicho que se han enterado hoy de todo este asunto por la prensa y corroboran la versión de Seijas. Es decir, que esta mañana han hecho todas las comprobaciones oportunas para confirmar que las dos noches que durmió en el Parlamento de Baleares, por lo menos, no cobró esas dietas.
Bueno, ya no me queda nada por ver. Ya pensaba que lo había visto todo, pues no. Hemos visto ocupaciones de edificios municipales apoyadas por el propio ayuntamiento. Hemos visto, pero que te quedes de ocupa en el Parlamento a dormir, que echen la llave, que se crea la gente de seguridad, que el Parlamento está vacío y de pronto hay una persona por allí pululando y lo hayan descubierto ahora y diga: no, es que no me dio tiempo a reservar, por eso me quedé aquí sin decírselo a nada, a dormir en una sala del Parlamento de Baleares. Ya, bueno, no puedo decir esto porque mañana me sorprenderá a María con otra cosa, pero yo creo que ya lo he visto todo. España está en huelga. Cuando las cosas iban un poquito más apretadas, la abstinencia laboral y las movilizaciones se redujeron. Claro, oye, a ver si voy a perder el trabajo con lo poco que hay. Ahora que la cosa está un tanto mejor, pues vuelven las jornadas de huelga. A ver, así: estibadores, taxistas, examinadores de tráfico, maquinistas de metro, conductores de autobuses, operadores de limpieza, hasta socorristas amenazan con paralizar estos servicios en España si no les dan lo que quieren. Sandra.
Bueno, en estos momentos, Dieter, hay que decir que la mayor preocupación es la que representa el conflicto de la estiba. Había tres jornadas de huelga convocadas para la próxima semana, lunes, miércoles y viernes concretamente, y por si eso fuera poco, los trabajadores han anunciado esta misma mañana 5 días más. Así que, a no ser que patronal y sindicatos lleguen a un acuerdo, la economía española perdería, atención, este mes de junio, 400 millones de euros, según los cálculos que han venido haciendo los inversores. Y eso sin contar, Dieter, con la huelga encubierta que esta misma mañana ha denunciado la patronal, que ya se está llevando a cabo en muchos puertos. Precisamente hoy nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con José Luis Almazán, que es el presidente de PIPE, la plataforma de inversores de puertos españoles, que criticaba la cerrazón de los sindicatos en la negociación con la patronal y nos explicaba cuál es la situación a la que nos enfrentamos.
Bueno, la situación es muy comprometida. Prácticamente todas las importaciones y como el 70% de las exportaciones pasan por los puertos, y al final los puertos son clave para que las empresas españolas sean competitivas en el exterior, y el motor de la economía española son estas pequeñas y medianas empresas que, como digo, exportan por los puertos. No puede ser que un colectivo de señores tenga la llave de la competitividad de la economía española y que utilicen esa llave como fuerza y elemento de negociación para sus intereses personales y mantener unas condiciones que, como digo, son de otro siglo, ¿no? Me parece inaceptable, muy poco profesional y lo digo con todo el respeto, pero me parece muy egoísta.
Cuando les hablamos de cosas que afectan a la economía, nosotros en este programa siempre tenemos dos objetivos. Uno, explicárselo de una manera que ustedes lo entiendan. Y otro, contárselo de una manera que ustedes no se aburran. Es decir, que no digan, uy, economía, puertos, esto, que esto, a mí no me afecta, cambio de dial. A ustedes le afecta, y mucho. Y para que lo entienda la gente que nos está escuchando, Sandra, y que a lo mejor lo más cerca que ha estado de un puerto es alguna vez en vacaciones, ¿en qué se traduce esta huelga de los estibadores?
Pues para empezar, en una subida de precios generalizada, pero en lugar de explicártelo yo, Dieter, nos lo va a explicar a todos José Luis Almazán.
El 60% del coste del paso de la mercancía por los puertos españoles es como consecuencia de la actividad de estiba. Entonces lo que hacen es que las mercancías que ellos consumen aquí en España sean más caras, y el efecto indirecto es que estoy seguro que hay muchísima gente que o ellos mismos o sus familiares trabajan en empresas españolas que exportan en el exterior, y el 80% de las exportaciones, 78% de las exportaciones españolas se hacen por los puertos. Entonces también afecta que si los puertos son más caros, por tanto menos competitivos, y el producto español es menos competitivo en el exterior, pues se comprarán productos de otros países, tendrán menos pedidos de trabajo las empresas españolas y contratarán a menos gente, y el impacto derivado que tiene esto en la economía española.
Bueno, el impacto de esta huelga va a ser el mayor en la economía española, la huelga de los estibadores, pero nos decía Sandra que hay muchísimas más convocadas en toda España.
Sí, sin ir más lejos, la de los taxistas, que el martes ya dejaron claro cuál es el escenario al que nos enfrentábamos si no se pone freno al avance de Uber y Cabify, una huelga indefinida, atención, en plenas vacaciones.
La próxima protesta, si el gobierno no hace nada, el 31 de junio, paralizaremos el país y pararemos como hicieron en Italia. Haremos huelga general y hasta que no se sienten a negociar y hablar, no pararemos.
Pero la cosa tampoco queda ahí. Hoy, sin ir más lejos, más del 90% de los examinadores de tráfico están en huelga para protestar por la falta de personal y por las promesas incumplidas de la Administración. 7.000 pruebas prácticas del carnet de conducir han tenido que ser anuladas este viernes, y ojo, porque lo que nos queda es peor si cabe, y es que si nadie les hace caso, a partir del próximo día 19 de junio convocarán nuevos paros todos los lunes, martes y miércoles. Así que, Dieter, si alguien que nos esté escuchando quiere sacarse el carnet, que se arme de paciencia.
Madre mía, todavía queda más.
Sí, sin dejar el sector del transporte. En Valladolid, por ejemplo, hay una huelga de celo de los conductores de los autobuses urbanos que se niegan a cubrir las bajas de otros compañeros en protesta por el convenio colectivo. Pero es que en Alicante hay otra huelga mucho más peligrosa, si cabe. Ya no estamos hablando de complicaciones para los usuarios, sino de un serio peligro. ¿Por qué? Porque quienes han decidido hacer huelga, Dieter, son los socorristas, que se quejan por los recortes que están sufriendo.
Pero vamos a ver, es que estamos en junio y acaba de empezar la campaña de verano. Alicante, ¿sin socorristas?
Bueno, más o menos los hay, pero no vigilando lo que sucede en el agua, sino metidos en una caseta, con lo que las labores de rescate, en caso de que alguien tenga algún problema, van a ser muchísimo más lentas, con el peligro que eso conlleva. Así de claro, escuchad por favor, porque no tiene desperdicio, lo decía esta mañana Miguel Ángel Morales, que es el coordinador del Servicio de Salvamento de las Playas de Alicante.
Debería haber bandera roja porque no hay, hay servicio de socorrismo, pero no hay personal vigilando las playas. Por lo tanto, bueno, estamos viendo rescates todos los días, estamos viendo ahogamientos todos los días. Ayer hubo en Campello, en Guardamar, y no hay personal vigilando. O sea, lo que pasó ayer en Campello, que al final fue un rescate, si no hubiese habido socorrista vigilando, habría sido un ahogamiento. Y eso es lo que va a pasar aquí en Alicante. Tarde o temprano va a pasar, porque la afluencia es alta.
Eso es lo que va a pasar aquí, Dieter. Eso es lo que va a pasar aquí, decía el coordinador del Servicio de Salvamento de las Playas de Alicante. Pero es que además hay más, porque la confusión está reinando a estas horas entre los bañistas. Esta mañana se encontraban con la bandera roja a pesar de que el agua estaba tranquila, estaba bastante tranquila. ¿Por qué? Pues porque, teniendo en cuenta la huelga, los socorristas habían decidido poner esa señal para que aquellos que se quisieran dar un chapuzón interpretasen el peligro y que lo hacían bajo su responsabilidad. ¿Qué ha pasado? Pues que el ayuntamiento ha dicho, oye, no podemos consentir que se genere esta alarma, así que ha enviado a la policía.
La policía ha llegado, nos ha dicho que estábamos obligados a poner bandera amarilla, y bueno, les hemos pedido que se hiciese, que quién se hacía responsable de poner la bandera amarilla, porque la situación de riesgo es alta al no haber personal vigilando, y bueno, han accedido a firmar ellos el acta conforme que se hacen ellos responsables. Por lo tanto, si pasa algo, la responsabilidad es de ellos.
Cayetano González, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
No doy crédito.
No, es
que no doy crédito.
Pero habéis visto al punto al que llegas. Es decir,
pero este señor que está hablando es de los huelguistas.
Es el coordinador de salvamento, sí. Entonces, claro, lo que dicen es, hoy ha llegado hasta tal punto el conflicto que ha tenido que ser la policía.
¿El coordinador de salvamento está también con la huelga de los socorristas?
Entendemos que sí, entendemos que sí. Entonces, lo que ha explicado es que, como ellos querían poner la bandera roja para que la gente supiera, oye, es que no hay socorristas, con lo cual, si ustedes se vayan, es bajo su responsabilidad, ha llegado la policía y ha dicho, no, poned la amarilla. Y claro, los huelguistas han dicho, oiga, es que si pasa algo, yo no me voy a hacer responsable. Y ha tenido que ser la policía la que firme, con lo cual, en caso de que hoy se ahogue alguien, Dios no lo quiera, la responsabilidad penal sería de la policía.
Pero claro, no puedes dejar una bandera roja cuando no es bandera roja.
Claro, es que ahí está. Entonces ahí, al final es un conflicto burocrático el caso de las banderas, pero a quien perjudica es al ciudadano y a los bañistas que hoy están totalmente desprotegidos.
Ese es el típico servicio que crea alarma, ¿no? Que
si claro.
Los padres, en decir,
hombre. Uno... Pero bueno, sí, además, sí. Como tampoco Alicante vive del turismo,
claro.
Tampoco creo que esto pueda dañar su imagen.
Nada.
Madre mía.
Pecata minuta.
Madrid. ¿Qué pasa en Madrid, Sandra? Que creo que también los que vayan a venir a la capital a hacer turismo van a saber lo que es vivir en la capital a la hora de coger el transporte. ¿Por qué?
Concretamente el metro, porque los maquinistas han convocado huelga entre el 28 de junio y el 2 de julio para reclamar que se les reconozca oficialmente como maquinistas de tracción eléctrica, de tal modo que se les reconozcan a su vez las enfermedades derivadas de su actividad. De momento son solo 5 días de paros, pero es que llegan en el peor momento posible. ¿Por qué? Porque la huelga va a coincidir con los días centrales de la celebración mundial del Orgullo Gay en Madrid, que congregará en la capital a 2 millones de turistas. Así que el caos que se puede generar esos días con problemas a la hora de coger el metro, pues puede ser considerable.
Bueno, pues entonces sumamos a esto una huelga de basuras y entonces ya tenemos una porquería de ciudad.
Huelga indefinida que en principio está convocada a partir del próximo 12 de junio. ¿Qué es lo que sucede? Pues que a día de hoy el servicio de basuras en Madrid está adjudicado a 3 empresas distintas y los trabajadores lo que reclaman es que se negocie un único convenio. Por ahora no hay acuerdo, así que efectivamente tenemos esa huelga indefinida en el horizonte. Sin embargo, puede que en este caso, eso sí, Dieter, aunque de un rayo de esperanza, porque en las últimas horas las 3 empresas han decidido acceder a sentarse en una mesa conjunta que se constituirá el próximo lunes. Así que todo queda en el aire a la espera de ver qué sucede en ese encuentro.
Yo, chico, chica, y me estoy refiriendo a ti, que me estás escuchando ahora mismo, no sé si en el coche, en casa, todavía en el trabajo. Yo espero que se te haya quedado la boca tan abierta como a mí después de las cosas que estoy escuchando. Una diputada que se queda a dormir en el Parlamento porque no ha conseguido reserva y además lo hace varias veces. Una huelga de socorristas en Alicante, en pleno mes de junio, y en el que la bandera roja se pone porque es probable que se muera alguien, entonces para que la gente sepa que hay peligro. Y llega la policía y dice, ¿pero cómo vas a poner bandera roja si no es bandera roja? Pues si la quieres poner amarilla, bajo tu responsabilidad. En fin. Borja Medina, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Y encima me vienes tú ahora a recordarme lo que dijo el presidente de la Comunidad Valenciana sobre que iba a reducir el número de asesores, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando los asesores eran solo para la casta?
2 años después de llegar al poder en la Comunidad Valenciana, no solo no ha reducido esos asesores, Dieter, sino que suma uno más respecto al anterior gobierno del PP. Alberto Fabra contaba con 16 y Ximo Puig cuenta actualmente con 17, que por cierto suponen un gasto público de más de 740.000 euros al año. Pero es que además hoy hemos conocido a través del diario oficial de la Generalidad Valenciana que el presidente socialista ha subido el sueldo a 2 personas de su equipo de confianza que ahora pasan a cobrar entre 5.000 y 10.000 euros.
¿Al mes?
Al mes. Y aún hay más. De presidencia, que de Ximo Puig, también dependen 2 asesores para expresidentes y 4 conductores.
¿De qué cantidad estamos hablando en total?
Contando solo los asesores vinculados a presidencia, es decir, a Ximo Puig, la cifra rondaría los 900.000 euros.
Pero estás diciendo solo Ximo Puig, porque luego tenemos a la supervicepresidenta de Compromís, Mónica Oltra.
Como ya contamos aquí hace varias semanas, Oltra también ha agotado ya el cupo máximo de asesores que estableció su partido en el acuerdo de gobierno con el PSOE. La vicepresidenta cuenta con 12, cuando hace 2 años tan solo tenía 5 asesores. ¿Y a cuánto asciende esto, Dieter? Pues supone más de 530.000 euros anuales, 150.000 más que la última vicepresidencia del Partido Popular.
Recapitulando, los que querían recortar y reducir los asesores tienen más asesores que el Partido Popular, 29 solo entre el presidente y la vicepresidenta. ¿Y a cuánto asciende ya el total? Hacemos la suma.
Pues sin contar con los asesores que pueden tener en el resto de consejerías, es decir, contando únicamente los de presidencia y vicepresidencia, a los valencianos les costaría alrededor del 1,5 millones de euros estos asesores.
Bueno, pues me parece a mí que esto es más que lo anterior, pero bah, chico, ¿qué sabré yo de cifras? Ahora viene Ana Samboal y le preguntaré. Ana Samboal, Cayetano González y Raúl Vilas en nuestra tertulia. Para ellos y para los oyentes, consejo de Nieves.
Pues que se hagan el seguro de salud de Aegon, el seguro de los más de 37.000 profesionales, el seguro que nos va a costar al mes 39,95, sin copago, sin sorpresa, y todo ello llamando a un número de teléfono que además es gratuito, 900-177-177. People call and say beware, darling, you're bound to fall. But you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.